futbolista, compañero, amigo, padre, director técnico, abuelo, de frases inolvidables. De Fiorito, La Paternal, La Boca, Napoli, México, Dubái, Argentina y el mundo. Charlas sobre Diego y Maradona, con aquellas personas que compartieron horas, días, años y que conocieron al astro. Sobre Diego y Maradona.
Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo.
Otra charla en este ciclo que hemos denominado sobre Diego y Maradona, con alguien que lo conoce muchísimo. Es el acompañante, como a él le gusta llamarse, desde 1985. Lo conoce y mucho a Diego Armando Maradona. Daniel Arcucci, ¿cómo te va? Martín Daer, buenas tardes.
Qué gustazo, ¿cómo estás? ¿Vos sabés? Mirá, déjame decirte algo sobre la presentación.
Sí.
Una cosa que me encantó. Que me imagino que lo harás siempre, y otra cosa que es una corrección, pero no corrección porque sea algo que dijiste mal, sino por algo que yo siento. Lo que me encantó es que dijiste, vamos a hablar de Diego y Maradona. Me parece muy simbólico eso. Y lo otro, a mí no me gusta ponerme en el lugar del que más lo conoce, pero como no es falsa modestia, sí me encantaría ser por ahí el que más lo entendió desde el rol nuestro, que es el rol del periodista. Y entenderlo muchas veces significó tratar de explicarlo. Así que bueno, pasa por ahí, pero es una forma nada más de saludarte más allá del formalismo.
Bueno, está muy bien. Voy a empezar por el final de la historia. ¿Recordás la última vez que hablaste con Diego?
Sí, claro, sí, fue... Mirá... No llegué a hablar mientras estuvo allí en Tigre, pero sí hablé cuando estaba viviendo en Bransen varias veces. Tengo un mensaje guardado, nos hablábamos muchas veces por mensajes, a través de mensajes. Yo tenía una cosa muy curiosa, que era que un grupo de chats que tenía yo con todos los números que tenía de Maradona. De La Plata nada más, de la época de La Plata, para que des una idea, tenía 7 números distintos. Así que se llamaban, eran 10, La Plata, 7 era el último.
Jo.
Y porque yo los guardaba así, los agendaba 10 y el lugar donde estuviera, digamos, en ese momento, 10 Dubái, tanto, de Dubái llegué a tener también 6 o 7. Y bueno, y en este caso eran los de La Plata. Y recuerdo que el último mensaje debe haber sido el 18 de noviembre, me lo manda él, y tenía que ver, era una cosa muy graciosa, porque él tenía una perrita, ¿te acordás? Lola.
Sí.
Y el mensaje me hablaba de que estaba ahí hablando con Jonito, con su sobrino, y que dice que viéndola a Lola, le hizo acordar a mí, decía que al lado mío Lola era un Rottweiler, mira, dice él, por mi tamaño. Pero bueno, yo lo que hacía, mira, yo te voy a contar lo que hacía en esos últimos tiempos que fueron tan confusos, tan complejos, y yo era, días por medio yo le mandaba un mensaje a Diego, de cualquier cosa, el mensaje era simplemente para ver cómo estaba y mandarle y comentarle algo, decirle algo, y pasaba que a veces me contestaba inmediatamente el mensaje y después si no pasaba el tiempo y hasta que no pasaban, bueno, quedaban mensajes sin contestar, siempre trataba de decirle lo mismo, no tengo ganas ni para molestarte, Diego, simplemente para saber cómo andás, cómo va todo. En los últimos tiempos, obviamente, cuando estaba intentando la vuelta de toda la actividad y todo, me hablaba algunas cosas de gimnasia y demás, y bueno, por ahí pasaba la cosa, tengo ese mensaje guardado. Y después cuando empezó todo el lío de el traslado a la clínica de La Plata, después el traslado a Olivos. Ahí ya me iba manejando más con mensajes, trataba de todos los que estuvieran alrededor, pero también de los que se sumaron, y su familia y demás. Era de ver cómo estaba. Yo te digo algo, Martín, yo por eso también, eso del que más lo conoce, o el que más, yo estoy seguro que otros periodistas y otras personas seguramente han estado más encima y han hecho otro tipo de cosas, pero yo trataba de ponerme en un lugar de no molestar, justamente, que supiera que estaba. El motivo de los mensajes era simplemente decirle: Diego, si necesitas algo, estoy. Muchas veces me comunicaba con Fernando Signorini para ver si, saber qué podemos hacer, a ver, me pareció esto. Muchas veces me pedían en el canal notas y yo le decía: mirá, no me parece que sea bueno ahora, en este momento, una nota, ese tipo de cosas, y así me iba manejando.
Seguramente también Diego advertía y advirtió siempre ese respeto, ¿no?
Mira, yo creo, cuando a mí me preguntan el por qué, por ahí de 34 años y 11 meses de relación, desde el 25 de diciembre de 1985 hasta el 25 de noviembre de 2020, yo digo que esa cuestión de la no invasión, del respeto por sus espacios y por sus tiempos, seguramente en los registros, como gente como Diego puede registrar, ¿no? Porque uno vive pendiente, pero ellos obviamente no viven pendiente, es casi inconsciente, te diría, ese registro. Tiene que ver con el respeto por el respeto, a ver si se entiende la expresión. O sea, que él me respetaba, sí, que yo lo respetara. Y eso fue desde el comienzo, porque aquella famosa primera nota de la Navidad, él arrancó ya diciendo: yo, por supuesto, cediendo ante una exigencia de él en cuanto a, mirá, no, la Nochebuena no, porque lo que quería el gráfico, y como era el gráfico en ese momento, era que yo pasara la Nochebuena con él. Como digo, me dijo: no, la Nochebuena no, pero vení mañana, o sea, Navidad. Y ya respetar eso, yo digo que hasta inconscientemente Diego lo registró, y así fue siempre, ser paciente. A ver, en el concepto, si querés, futbolero de la cosa, saber que perdía más de las que ganaba, perdí muchas oportunidades de notas por no molestar, por no insistir, por no incomodar y por no exponer también. Porque muchas veces yo prefería no hacer notas y podría haber sido: bueno, listo. Y no, yo decía: ¿para qué? ¿Esta nota para qué? No sirve para nada. Eso también me permitió conocer un Diego integral. Yo por eso a veces, cuando veo cosas que se dan tan lineales en los recuerdos de Maradona, y dicen: Maradona tal cosa, era, y Maradona era muchas cosas. Maradona, de un mismo tema, te podía opinar varias cosas. Y no, con esto no estoy diciendo que era incoherente. En todo caso era pasional, era lo que le venía y lo decía, y vale para muchísimas cosas. Obvio que en esencia era lo que era, un rebelde, pero qué sé yo. Entonces yo, ahora en estas horas que se está hablando tanto de, bueno, justo contra Brasil, Italia contra Inglaterra, a ver, cuando recordamos los 30 años de México 86, Diego me habló maravillas de Inglaterra, de los ingleses, pero no es porque lo de Malvinas no existió, no, desde otro lugar. Él se sentía, todas las últimas visitas a Inglaterra que hizo, se sintió homenajeado.
Claro.
Cualquiera lo puede recordar, que nos esté escuchando, que estuvo con Osvaldo Ardiles viendo al Tottenham, que le regalaron una camiseta con el número 10, con el nombre Maradona, él charlando con Harry Kane en el vestuario, y esa cuestión de cómo lo recibía, y él se sentía homenajeado. Lo mismo con Italia, y en Brasil ni hablar. O sea, Diego iba a Brasil, Diego lo veía venir a Ronaldinho a la Argentina, y se iba al hotel a visitarlo, o sea, y hay miles de fotos dándole abrazo. Entonces, viste, a veces esa lectura lineal de Maradona, Maradona es un personaje muchísimo más complejo como para verlo tan linealmente. Yo digo que hay recuerdos convenientes de Maradona, es injusto recordar el Maradona que nos conviene. Maradona fue todos, todos, y la mejor manera de homenajearlo es recordarlo completo. Yo digo que Diego es, ya no me te digo, es maravillosamente imperfecto. Allí está la belleza de Maradona. No es un Dios. ¿Viste cómo dice Dios? No es Dios, Maradona. No fue Dios. Es un apodo que para mí le hizo hasta mucho daño.
Bueno, como decía Galeano, ¿no? Es el más imperfecto de todos los dioses.
De las mejores definiciones de Maradona que hay sobre la Tierra, una es esa de Galeano.
¿Y qué significó para Diego la vuelta al fútbol argentino? Cuando surgió, te imaginarás lo que fue en la ciudad, se revolucionó la ciudad para los hinchas de Gimnasia y también para los hinchas de Estudiantes. Pero ¿qué significó para Diego?
Mira, yo te voy a decir algo. Yo estaba muy en contra de la vuelta de Diego, no a Gimnasia, ¿no? Porque fuera Gimnasia, podía ser a cualquier club, yo no quería, porque yo le tenía muchísimo miedo a una exposición que le hiciera daño. Porque como yo hablaba muy seguido con él, yo sabía de sus altibajos de salud,
claro.
De algún problema que tenía incluso para expresarse, que no tenía nada que ver con lo que la gente supone, no tenía nada que ver con eso, sino con medicamentos que estaban, bueno, sí, muchas cosas que después se supieron. Pero bueno, yo no quería por eso, básicamente. Y cuando se da la presentación en Gimnasia, yo me acuerdo que fue un domingo y nosotros en 90 hicimos un programa especial, y yo me sentí muy mal porque sentí que tenía razón yo, o sea, que ese pensamiento mío era sensato y porque no fue esa presentación buena para Diego, ¿sí? Fue un derroche de afectos, de cariño, pero vos veías a ese Diego hipersensibilizado, ese Diego en la conferencia de prensa posterior, hablando como habló, y yo decía, tenía razón. Bueno, a partir del día siguiente, y empecé a ver lo que pasaba con él y hacia él, y dije, qué egoísta que fui y qué necio también. Me faltó claridad para ver lo que finalmente fue. Y ahora sí, después de esta introducción, entro a tu pregunta. Yo creo que esa presencia de Diego Gimnasia y esa recorrida por todos los estadios de la Argentina fue como una especie de despedida y homenaje que el destino puso en su camino. O sea, cuando después pasó lo que pasó y Diego murió, y muchos en la búsqueda de decir cosas originales decía lástima que Diego no vio el afecto que el pueblo le tenía, no es cierto. O sea, justamente gracias a ser director técnico de Gimnasia y a recorrer todos los estadios de la Argentina como lo recorrió, Diego volvió a sentir como lo quería el pueblo, como lo quería la gente. Entonces, básicamente me pasó por ahí el valor de haber dirigido a Gimnasia. Después, que de si se salvó o no se salvó el descenso, para mí, francamente te digo, es totalmente relativo, relativo y hasta irrelevante. No es irrelevante, obviamente, para el hincha de Gimnasia, que es algo del descenso. Yo me refiero a lo que significó para Diego la vuelta. Y hay una tercera cosa, si querés, después de la introducción y de la respuesta, que tiene que ver con, de todos modos, el cómo vive las cosas, por qué tomas esas decisiones y demás. Porque agarrar el desafío de agarrar a Gimnasia, la situación que estaba en la tabla de posiciones y demás. Y a mí me recordó mucho a cuando había vuelto a Newell's, cuando jugó en Newell's, me vino muy a la mente. Y yo decía, ahí sí, ya una vez que había asimilado que estaba bueno, decía, para hincha de Gimnasia es relativo también cómo salgan los partidos, porque como al hincha de Newell's ya lo tiene la bandera. Jugó Newell's, jugó 5 partidos en Newell's, 5.
Sí.
Sin embargo, al hincha de Newell's anda a sacarle que Maradona jugó en Newell's y eligió a Newell's. Bueno, esto es lo mismo, pero en cuanto al impacto que todo esto tenía en él, hay que verlo por el lugar, y ahí ya me meto en una cosa, si querés, más conceptual, y que es que Diego no le alcanzaba con ser un mito, a Diego no le alcanzaba con ser un monumento que caminaba, a Diego no le alcanzaba con saber que la gente lo amaba como se lo demostraba en cada uno de los estadios que pisaba. Él, para sentirse Maradona, tenía que hacerle un gol a los ingleses todos los días. Y la forma de hacer un gol a los ingleses todos los días era aceptar desafíos y ser técnico de Gimnasia y ser lo que sea. Pero en realidad era eso, y ya sabía que eso no lo podía volver a hacer. Pero yo creo que después se quedó todo ratificado con la forma del recuerdo. Si no, el recuerdo de Maradona es Diego con la 10 de la selección argentina haciendo goles a los ingleses. Ese es el recuerdo de Maradona, y ese es el recuerdo perenne, ese es el eterno. Ese es el recuerdo que lo volvió mito y que va a estar por siempre. Pero eso es para nosotros, para él no era eso. Él tenía que volver a hacerlo.
Claro, sabes que ligado a esto que decís, se me vino a la cabeza parte de la charla que tuve hace un par de semanas con Fernando Signorini, y también repasando mientras vamos armando estas charlas sobre Diego y Maradona, y iba repasando voces y qué se dice y qué se dijo. Hay algo que me llama la atención, es que Diego no sé si dudaba, no sé si dudar es la palabra, pero necesitaba confirmar el cariño de la gente. Y a mí no deja de llamarme la atención esto, porque cómo podía pensar que la gente no lo amaba como lo...
Yo te voy a contar algo que te sirve para esto y que si esa es una tesis, una hipótesis tuya, te puede servir para elaborar la tesis justamente. Que es lo siguiente, una época, yo estuve muy cerca de Diego en los 90, digamos, o sea, tuve desde el 85 hasta el último día, cerca,
Sí.
pero muy cerca, ¿no? Se fueron dando, se dan viajes, su regreso a Boca, viajamos a China, yo viajé a Corea también cuando volvió, está muy con él. Entonces estuve en Punta del Este cuando hizo su preparación y yo me acuerdo que le hacía notas en el gráfico todo el tiempo, toda la semana le hacía notas en el gráfico. Y entonces siempre le hacía la última pregunta, es un juego que tenía y era, ¿qué te falta? Diego, ¿qué te falta? Y una pregunta tremenda y que tiene que ver con esto que vos decís es que me quieran más, que me quieran más. Entonces, el hecho de él ser querido era una cosa que era como, no tenía fondo, ¿entendés? No tenía fin. Y tengo una anécdota, si querés, muy personal, que tiene que ver también, porque él, por su problema, por su enfermedad, por su adicción, él sentía que estaba en deuda, que tenía una culpa, sobre todo con sus cercanos, con su familia. Entonces todo eso era como un círculo vicioso, donde tomaba drogas, le daba culpa haber tomado drogas, y la forma de salir no era decir, bueno, a ver, el hijo, no, tomaba más drogas para eliminar la culpa. Entonces era un círculo vicioso muy difícil de salir. Cuando pasa lo que pasó en el 94, en el Mundial, yo había, después del partido contra Nigeria, Argentina se encaminaba a ser campeón del mundo, era un equipo increíble, Diego estaba bárbaro. Y me acuerdo que había una euforia tremenda en el Babson College en Boston, en la concentración. Y yo después del partido con Nigeria, al día siguiente, a los 2 días, que abren la atención a la prensa, me encuentro con Marco Franchi y le digo, Marco, yo nunca le pedí una camiseta a Diego. Pero la verdad que de este mundial quiero una camiseta, digo, porque había sido toda una lucha también, yo había estado muy cerca de ellos con el tema de la sanción del Napoli en el 91, todo. Entonces era un regreso con gloria. Entonces Marco me dice, mira Dani, tengo acá una de las que usó contra Nigeria. ¿La querés? Le digo, no, me gusta más azul. Ah, me dice, bueno, pará, le digo a Diego y te la lleva, que seguro te la va a dar en Dallas. Entonces, listo, nos viajamos todos a Dallas. Entre Boston y Dallas, yo me entero, yo tuve 2 días sabiendo que Diego había dado positivo, tremendo, porque había una euforia tremenda y yo estaba con una cara de tristeza increíble y no lo podía decir, no era época de redes sociales ni nada por el estilo, hoy con la inmediatez de la comunicación hubiera sido distinta la noticia.
Claro.
Yo trabajaba en el gráfico, salía una vez por semana. Bueno, llega a Dallas, llega el equipo a Dallas destrozado, pasa lo que pasa, Diego da la nota, me cortaron las piernas, yo estoy en ese cuarto con Adrián Paenza, yo estaba ahí, yo estaba sentado del otro lado de la cámara, y cuando termina la nota, Diego nos invita a mí, a Titi Fernández, a Russo Ramenzoni, a ver el partido con él, partido contra Bulgaria, que se jugaba ahí nomás, en el estadio de Dallas. Aguanta el primer tiempo, Diego, y después del primer tiempo le dice, muchachos, quiero quedarme solo, no me siento bien, nos vamos cada uno a su habitación, obviamente respetándole eso, yo me quedo en la habitación mirando el segundo tiempo, termina el partido. Me suena el teléfono a la habitación, no eran épocas de teléfonos celulares, y era Frankie, y me dice, Marco, Dani, Diego quiere que subas otra vez a la habitación. Obviamente el gráfico, imagínate, estábamos en el mismo hotel que la selección, toda esa historia. Subo a la habitación de Diego, golpeo la puerta estaba abierta, se abre la puerta, y lo que veo es un Diego enmarcado en una ventana atrás, imagínate esos sol así de Dallas, esa cosa de desierto, y de golpe, Diego me mira así, estaba vestido con la ropa oficial de la selección de salida, todo abrochaditas arriba de la remera. Me dice, Dani, vos me habías pedido una camiseta, ¿verdad? Digo, sí, Diego, pero tranquilo, no pasa nada. No, 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 me dice. ¿La querés todavía? ¿La querés todavía? Es decir, la culpa que le daba haber sido sacado de la selección y el tema de la acusación y demás, hacía ver. Yo lo quería todavía, si no me había defraudado, no digo por mí, no lo digo por mí, era una cosa totalmente simbólica para
Sí,
mí.
sí, sí.
Y bueno, le digo, sí, la quiero más que nunca, metió la mano en el bolso y sacó una camiseta azul que tengo acá en mi casa.
Qué bárbaro. Porque dice muchísimo esa frase. Si la querés todavía, como dudando si podías llegar a cambiar de opinión.
Y si no estaba defraudado, si no me
Claro.
había decepcionado, si no me había fallado, insisto, no estoy hablando de mí. es simbólico. O sea, lo mismo que le podía decir a cada uno de los 40 millones de argentinos.
Sí, sí, sí. Daniel, ¿qué recordás de aquella primera entrevista, de aquella Navidad de 1985?
Qué malísima. Muy feo, creí una cosa horrible, me olvidé de preguntar un montón de cosas, el resultado es malo. Eso es lo primero que me acuerdo, de lo que te dije un poco al principio de la nota, que yo creo que el hecho de haberle respetado, que no haya ido la Nochebuena, ni esa era una nota mucho mejor y tal vez mucho más fácil de escribir para alguien que siente ser cronista, como me gusta ser a mí, que me gusta ver y contar lo que veo y describir lo que veo. Tuve que reconstruir, me faltaron preguntas, y después lo que sí recuerdo es algo que me acompañó durante mucho tiempo, que es lo que es estar en la casa Maradona, o sea, esa cosa de cotidianeidad. Vos, una vez que entrabas en la casa de Maradona en esa época, era como que entrabas en la casa de una familia cualquiera, la nuestra, qué sé yo, con no sin personal de servicio, la gente, la familia sirviendo, levantando la mesa, lavando los platos, don Diego haciendo un asado, ese tipo de cosas. El Diego de esa época. Luego empezamos a vivir otro Maradona, a partir de los 90, era el Maradona que vos te metías en la intimidad y era como que te ibas del mundo, o sea, perdías totalmente el registro de dónde estabas. Podías estar en Japón, podías estar en Dubái, podías estar en Buenos Aires, podías estar en mi pueblo, podías estar en cualquier lado. O sea, perdías el registro del tiempo y del lugar. Y eso era muy impresionante también. Yo, bueno, me acuerdo cuando Diego fue a Japón al Mundial, que lo dejan entrar al final, recién le consiguen una visa y lo dejan entrar, y llega para la final. Yo estaba para la Nación, Argentina ya no estaba, Argentina había quedado eliminada en la primera ronda, y nosotros nos quedamos, todo el equipo de la Nación, y habíamos estado girando por todo Japón, viste, en equipo barro, íbamos a ver a Brasil, íbamos a ver lo otro, y de golpe yo estaba a cargo del grupo de enviados, que éramos 13 enviados especiales, y cuando llega Diego, obviamente me voy a buscarlo, al hotel, al aeropuerto, y los que estaban trabajando conmigo, que yo era el jefe, me perdieron el rastro, o sea, desaparecí durante 2 días. ¿Y qué fue que pasó? Bueno, nada, fui al hotel de Diego, y una vez que te metes, no podés andar. Tampoco era en época otra vez de celulares, donde vos podés estar comunicado todo el tiempo. Y bueno, nada, me perdieron el rastro 2 días. Y lo mismo en Dubái cuando estuve para hacer el libro. O sea, estaba en Dubái, pero podía estar en un aeropuerto. Estuvimos en la casa de él encerrados 6 días, con Rocío, con el personal que venía a cocinar, a limpiar la casa y demás. No salimos de la casa. Pues sí, perdí en Dubái. Es una ciudad más loca del mundo y no salimos de la casa. Entonces, perdías un poco la noción y tenés que... hay que ser muy paciente, porque esperás. Pero bueno, vos arrancaste con la primera nota, y la primera nota, el primer recuerdo que me surge es que fue malísima. La veo hoy y me da vergüenza.
¿Y qué fue? Te voy a hacer una pregunta muy sencilla, pero imagino que para vos va a ser complicada, justamente por este gran recorrido. ¿Qué fue lo más raro que te pasó con Diego?
¿Raro en qué sentido? Porque raro puede ser una cosa, qué sé yo, no sé. Raro, lo primero que viene a la mente, y que lo he contado más de una vez, es un día que estábamos, cuando fuimos en el 96 a China, con Boca.
Sí.
Yo fui para Gráfico, y Diego vivía la gira como si fuera totalmente independiente. O sea, el plantel hacía ritmo de plantel, y él hacía que quería, y un día estábamos ahí, bajamos y dice: quiero ir a la Ciudad Prohibida, que es un lugar de Pekín muy famoso, pero bueno, donde no hay turismo ahí. Entonces, nada, contratamos un taxi y fuimos con Maradona. Yo les digo, te llegan a reconocer acá y listo, ya está. Y bajamos la Ciudad Prohibida del taxi, y todo que estaba al estilo chino, viste, nadie habla con nadie, no es esa cosa de una ciudad turística. Nada, provocó una remolina, más raro nada, gritaban todos, porque estábamos rodeados de chinos que querían fotos, que querían autógrafos, y qué sé yo, te vuelve loco eso. Eso es raro. Después me ha pasado cosas raras de ir a cubrir un partido también en los 90 de torneo de verano en Mendoza, Boca River, el Boca de Maradona contra el River de Francescoli, y que nada, estar esperando en Mendoza y que Diego no llegue nunca. Y ir al aeropuerto de Mendoza, contratar una avioneta y volar a Villa Carlos Paz, porque Diego se había quedado en Villa Carlos Paz, para hacerle una nota que salió en el Gráfico el lunes. Miles de cosas raras.
Y recuerdo una que has contado en varias oportunidades, pero tal vez alguien no lo sepa del otro lado, aquella del Napoli cuando...
Sí, la camorra.
Exactamente.
Sí, bueno, sí, tenés razón, viste que uno a veces por ahí da por sentado algunas cosas, pero es cierto, y eso fue, también tiene que ver Fernando Signorini puede certificar todo esto, porque él fue testigo de la precuela de eso, que fue que fuimos con el Zoilo Horowitz, fotógrafo, a hacer fotos de Nápoles, y nos metimos en Via Forchella, que era un lugar bastante pesado, dominado por quien era el capo de la camorra en ese momento, Carmine Giuliano, en un momento... tipo, medio nos rodearon, gracias a Dios estaba Fernando, pero la cosa es que nos llevan a charlar con Carmine. Ese día el Zoilo Horowitz, mirá lo que eran los tiempos también del periodismo, se fue al aeropuerto a Fiumicino, a Roma, a llevar los rollos para que llegaran a Buenos Aires, porque eso era un viernes, y bueno, tenían que salir las fotos en el gráfico el lunes, pero tenían, no había forma de transmitirla. Vecino y yo me voy con Diego a su casa a cenar.
Sí. Estamos
cenando y me quedo cenando ahí, también otra vez, escena de la familia común y corriente. Terminamos de cenar, nos ponemos a mirar televisión, de golpe suena el timbre, imagínate, suena el timbre en la casa de Maradona cerca de las 12 de la noche, viene Claudia, le dice algo al oído, nada, pega un salto Diego y dice, Dani, vení que vas a conocer Nápoles de verdad. Y bueno, y nos bajamos al estacionamiento, estaban las Ferrari y todas las que después se llevó a la concentración de... Fuimos a una de sus camionetas, que tenía una camioneta, una combi.
Sí.
Y él se pone al volante, subimos nosotros y toda la familia que se... Cuando llegamos arriba, cuando salimos del estacionamiento, arriba estaba esperando Carmine Giuliano, al que yo había visto a la mañana. Y bueno, nos llevó a pasear. Él, salimos, bajamos. Cuando llegamos, había mucho motorini, chicos en motocicleta. Diego se fastidió y dejó de seguirlo a Carmine Giuliano. Nos fuimos al puerto, al rato... a los 5 minutos, yo Carmine de nuevo, tancha, rojo, hermoso, qué sé yo, dice, bueno, Diego, ¿cosa suceso? Y Diego le dice, no, los motorini molestan, qué sé yo, y Carmine le dice, y motorini no chisó, no tan mal los motociclistas, no sé qué hizo con los motociclistas, pero no estaban mal. Y bueno, y otra vez se pone el delante, nosotros detrás, y cuando llegamos a una esquina, se para, se baja del auto, Carmine Giuliano se pone delante del auto de Diego y empieza como a dirigir el tránsito, ¿viste?
Sí.
No había nadie. Y yo reconozco el lugar que era donde habíamos estado a la mañana, era Via Forchella, el barrio de Carmine Giuliano.
Claro.
Bueno, nada, se para Giuliano adelante, empieza a caminar hacia atrás y en el momento que la camioneta pisa la calle, nada, es como si el barrio hubiera estallado de celeste y empieza a salir la gente de las casas y empiezan a tirar fuegos artificiales y demás. Hicimos 6 cuadras hasta abajo con Carmine Giuliano caminando hasta adelante, la gente gritándole, te amo più que a mi figli, te quiero más que a mis hijos. Y nada, llegamos al final, Carmine Giuliano le dio un bachón en cada cachete a Diego y le dijo gracias y nos volvimos. Y me acuerdo que la Tota, dice, mira, algunos decían, la Tota hablaba mucho, era muy graciosa la Tota, y dice, qué cosa con este chico, no se puede salir a ninguna parte. ¿Te acuerdo que comentó?
buenísimo. No, me quedé con un detalle menor, pero imagínate que cualquier ser humano del mundo no siga al capo mafia porque le molestan las motos. Solamente
sí, totalmente. Yo siempre digo, no sé qué pasó con los motociclistas, que hizo este Carmine para que los motociclistas no volvieran.
Extraordinario. Fuiste quien escribió Yo soy el Diego de la Gente, Mi Mundial, Mi Verdad, pero del primero, de Yo soy el Diego de la Gente, ¿cómo fue? ¿Te acordás cuando Diego te propuso la idea? Va, si fue Diego el que te propuso la idea, ¿cómo se dio?
No, eso tiene toda una historia que algún día habrá que escribirla completa o contarla completa, pero a ver, te la voy a sintetizar.
A ver.
Yo estaba en ese proyecto, el proyecto lo tenía una división de, mirá vos qué loco, porque yo ahora soy empleado de torneos, y lo tenía una división de marketing de torneos que se llamaba Escuadra, que hacía todos los negocios de marketing y demás, y ellos contratan a Diego, y una vez que Diego firma, al que contrata es para hacer el libro, porque trabajaba, en realidad no lo contrata, Ernesto trabajaba para torneos,
¿no? Sí.
Arrancan y demás, se graban algunas cuestiones, y al poquito tiempo me llaman a mí y me dice, Dani, mira, estamos en este proyecto, Diego quiere que te sumes. Y bueno, yo entendí perfectamente de qué se trataba. O sea, Diego quería que yo estuviera porque él no tenía ganas de trabajar, o sea, no tenía ganas de hablar tanto,
¿eh? Claro.
Ya se habían grabado algunas conversaciones. Con la base de esas conversaciones se hizo la columna vertebral del libro, y yo lo que hice fue digamos, construir todo lo demás. O sea, yo que tomé de todo eso, para mí, si vos le preguntás a Diego, ¿qué es el Napoli para vos? Si Diego dice tal cosa, es el Napoli. Bueno, yo considero que si ese es el primer pensamiento que le viene a la cabeza, yo lo que tengo que hacer es abrir hacia los costados todo el desarrollo de lo que significó la estancia en Napoli. Y con un criterio, que es, cuando yo me senté a escribir, era, tenía que ser claramente la voz de Diego. Entonces, la desgrabación tenía que ser natural y textual. Y luego, lo que se agregara como recuerdo de reconstrucción, tenía que ser en esa primera persona de Diego. Yo siempre digo lo mismo, o sea, la gente jamás va a creer que Diego se sentó a escribir un libro, pero sí tiene que entender que Diego lo está contando. Entonces, yo digo que es un libro no para leer, sino para escuchar, porque yo quería que estuviera la voz de Diego, y creo que eso fue un poco lo que logramos al final con la edición final. Mira, hace unos días buscaba las notas de guardadas y todo, y cuando veo la primera de las notas me asusta porque me retaban muchísimo por ciertas cosas que había que corregir, o sea, y luego sí, tengo una enorme satisfacción, que es que yo tengo la versión como original de lo que es la prueba de maqueta, digamos, y está firmada en cada página por Diego, como atestiguando sí, esto está bien, todas las páginas. Pero después eso Diego me regaló con una dedicatoria que dice a Dani, que siempre estuvo cuando estuve mal y cuando estoy bien. Y esa dedicatoria, bueno, realmente es algo que llevo en el corazón, ¿no?
Ahí está la razón de por qué tantos años de acompañante, vamos a utilizar tu palabra, que estuviste con Diego. ¿Alguna vez te peleaste o se enojó Diego con vos?
Sí, una vez se enojó, también tiene que ver con los 90. Te acordás, porque sos un estudioso de Diego, que hay un momento cuando está en Boca que él hace una escapada a Suiza, una clínica de un poco de rehabilitación, sí, digamos, para limpiar, volver, que lo atiende un famoso neuropsiquiatra de origen iraní, que era británico, y que me acuerdo que da una conferencia de prensa y da un diagnóstico muy preciso. Bueno, se arma un lío tremendo. Pero bueno, antes de eso, obviamente yo domingo a la noche, digo obviamente porque iba todos los domingos a la noche después de jugar con Boca en 95-96, yo iba a la casa y hacía una nota, y me cuenta Diego que al día siguiente se va a ir a una clínica así, pero me dice, pero no cuentes nada. Entonces, ahí había una cosa mía que lo hice muchas veces, que era un arte de cómo hacer para manejar la información sin violar cosas que él me pedía y demás. Entonces, puse una mínima referencia, que Diego estaba analizando un viaje, que era posible que esa semana no estuviera entrenándose, nada más. Pero, obviamente, en el gráfico cuento con mis jefes y demás, le digo, mire, pasa esto y esto. En esa época el gráfico se promocionaba los lunes a la noche, los lunes a la tarde, en el programa de Víctor ya se promocionaba, y hablaba Proyecto, Aldo Proyecto hablaba con Víctor Hugo y le contaba, y dice Aldo Proyecto, y hay una nota muy buena de Arcucci con Maradona donde Arcucci cuenta toda la verdad del viaje de Maradona a Suiza para desintoxicarse. Cosa que no estaba en la nota.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Eso no eran también, insisto, no eran las épocas de ahora. Eso provoca un estruendo, va todo el mundo a Ezeiza, un quilombo, qué sé yo. Diego dice, ¿cómo se enteraron? Y le dicen, Dani hizo una nota donde cuenta todo. No había hecho esa nota. Bueno, la cosa es que a la vuelta no me dio, me tuvo un par de meses ahí congelado. Siempre cuento las mismas anécdotas porque está cerca de uno de sus cumpleaños y yo lo llamo para el cumpleaños el 30 de octubre. En realidad fue así, más que llamarlo yo, porque yo estaba como así, era muy respetuoso también de cuando estaba enojado, no sé que me le voy a meter.
Sí.
Me llama, esto lo puede certificar Lito Pintos, el periodista, porque me llama Lito y me dice, Dani, ¿dónde estás? Estamos todos acá, vos no estás, ¿cómo puede ser que no estés? Claro, eran los periodistas que estábamos siempre con Diego.
Claro.
Le digo, no, pasa, bueno, ¿para qué te paso con él? Y entonces yo oculto todo, ¿viste? Escuchás el sonido de una casa, de fiesta, qué sé yo, y escucho que Lito dice, Diego, toma, teléfono. Y Diego dice, ¿quién es? Arcucci, le dice Lito. Y Diego dice, decile que le devuelva la cara al perro. Que es una forma de decir, viste, que decirle que te vas al diablo,
claro,
que te vas al demonio. Y nada, Lito cortó y nada. Y después, nada, nos reencontramos sin ningún problema, así que, pero bueno, fue ese tiempo en el que es un breve lapso en estos casi 35 años, digamos. Después no, siempre, también yo fui siempre muy respetuoso, por eso te decía.
Y cuando se dio ese reencuentro, ¿alguna vez te comentó algo, te dijo algo? No, quedó ahí.
Nada. Cero. Mira, y eso es una cosa, Martín, yo sé que tus charlas sobre Diego van por otro lado, pero tiene que ver con algo que pasó muy recientemente y que a mí me generó muchos líos y que me, qué sé yo, una de esas cosas que la gente por ahí, si no tenés tiempo de explicarlo, no te entienden, y que tiene que ver con lo que pasó para mí el día que lo homenajearon en la Bombonera cuando llegó con Gimnasia.
Sí.
Que yo digo que fue un homenaje muy pobre. Mm. No de la gente, esto es lo que no se entiende, no de la gente. Yo no la gente, día que salió campeón y demás. Yo estaba en la cancha, no de la gente, no. Igual yo estaba en la platea y había muchos que insultaban, pero decían, mirá, este lo destrataban a Maradona, ¿no? Mm. Pero yo lo que digo es que de parte de Riquelme, de la dirigencia, un reconocimiento a Diego.
Claro.
O sea, vos no podés dar una plaqueta a Maradona el día que vuelve a la Bombonera como técnico de Gimnasia, cuando en la cancha de Talleres, por ejemplo, en el Estadio Córdoba, le habían bajado una bandera que tenía 400 metros, vos no podés darle una plaqueta que diga por el título de 1981. Es una falta de respeto. Pero yo tampoco dije nada en ese momento, pero cuando lo vi a Riquelme decir, yo creo que en cualquier momento va a aparecer y nos va a alegrar y va a venir acá, yo dije, la verdad que no es tu sentimiento. Y entiendo que esté enojado. Ahora bien, y acá quería llegar al punto porque si no parece que no tiene nada que ver con tu pregunta. Diego podía estar enojado con vos y podía decir las peores cosas. Y es cierto que mucha gente decía, duele mucho, y cuando Diego decía algo malo de vos, la repercusión es tremenda. Ahora bien, después te encontraba mano a mano, da un abrazo. Y esto pasó con todos. Hubo dos personas, nada más, que se resistieron a ese reencuentro. Uno, yo y le creo y lo siento y sé que lo hizo con sentimiento, que después supo acercarse, pero que se resistió en algún momento público, que es Juan Sebastián Verón. Que se reencontraron en Roma, ¿te acordás? En aquel partido en Roma.
Sí.
Jugando al fútbol, y que Diego, en una acción de juego, medio que Diego le quiso decir algo y Verón lo mandó al diablo. Porque digo, no, me duele lo que me dijiste, es cierto. Y el otro fue Román, que nunca lo perdonó. Si Román ese día hubiera bajado al césped de la Bombonera, el abrazo que le hubiera dado a Maradona, hubiera sido tremendo, y Maradona se hubiera encargado de decir, vos sos el más grande jugador de la historia de Boca, Maradona Arrian. No lo hizo. Pero entonces, vos me preguntás a mí, ¿cómo era? Y bueno, nada, después cuando me reencontré, nada. Hola, un abrazo, y ya está, y pasó, ¿entendés? Ese era el punto. Si no entendías que Diego era así, ¿sabes quién no entendía? Sí, Ruggeri, por ejemplo. Ruggeri sabía, y de Ruggeri ha dicho Maradona.
Sí.
Fíjate las cosas que dijo Diego de Ruggeri.
Sí.
Las cosas que dijo... entonces, era conocerlo eso también. Ahora, está bien, está mal, era así. Si no, no lo conoces.
¿Y alguien le ponía límites? ¿O alguien...?
No, mira, yo te voy a decir algo. El otro día me decís que hablaste con Fernando.
Sí.
Fernando era un tipo que él sabía alejarse, digamos. Después era el primero que estaba, si Diego lo necesitaba, el primero. Pero sabía alejarse. Pero el famoso tema que ahora está tan en boga con todo lo que ha pasado, que es difícil decirle que no, es cierto. Es difícil decirle que no, casi es imposible. O sea, llega un momento que no podías decirle que no. Pero no era sencillo. No, a mí me parece que me saco al último entorno que no me gusta para nada, pero voy a los otros también, que por ahí a mí me tocó vivirlos más de cerca. Era muy difícil ponerle un límite a Diego, era muy difícil. Muchas veces, mira, hay una nota que yo tengo escrita de una de las crisis de salud, la de 2004, que la nota se titula, si la buscás, está, y se titula Diego necesita ayuda y dejarse ayudar. Y parece una nota que si vos le cambiás los nombres, la podrías saber. La misma nota. Bueno, pasaba mucho por ahí. Eso no justifica nada, ¿eh? Lo que pasa es que cuando uno cuenta esto, te parece, vos estás defendiendo una nota.
No, estás describiendo.
Simplemente marco una realidad, estoy describiendo una realidad.
Claro.
No, jamás se puede usar como coartada eso, de ningún modo. Simplemente es contar una realidad. Lo que pasa es que vivimos ahora una era de audios y de cosas, y ya te aseguro que todos los que están, que han estado de algún modo vinculados, no digo involucrados, digo vinculados con toda esta historia, te pueden poner 10 audios a favor y 10 audios en contra. Y te vas a encontrar con argumentos. Entonces ya, no es para justificar nada, simplemente es describir algo que era así, era una realidad.
Estamos hablando con Daniel Arcucci, que como él define, acompaña y acompañó a Diego, me cuesta decirlo en tiempo pasado. Sí. Acompaña, lo voy a decir en presente, a Diego desde 1985. Daniel, ¿qué te dio Maradona?
No, me dio Maradona me cambió el partido. O sea, yo soy el periodista que soy por Maradona en un porcentaje altísimo. O sea, hay algo, una vez Cristian Grosso, queridísimo colega, yo había tomado una decisión muy fuerte, muy drástica, que era renunciar a La Nación. Por primera vez renunciaba a la relación de dependencia. Y las razones eran varias. Una, que había empezado a trabajar mucho en la tele y era muy complicado, pero también que estaba por delante el libro de Así Ganamos la Copa, ¿no? El recuerdo de México 86 a 30 años, y yo sentía que le tenía que dedicar más tiempo. Y en un momento me asusté mucho de la decisión que había tomado, pero mucho, mucho. O sea, pánico, ataques de pánico. Y Cristian me dijo: Dani, vos lo que tenés que tener en cuenta es que a partir de esto, después de Yo Soy el Diego, y ahora que vas a hacer Así Ganamos la Copa, vos te convertís en el biógrafo de Maradona, en el biógrafo de sus autobiografías. O sea, ponés la voz de Maradona en papel. Y me dice Cristian: y eso es eterno. Eso no depende de un trabajo, etcétera. Y yo creo que eso es una definición que uso siempre. Pero bueno, a donde vaya, yo soy el biógrafo de Maradona. Vos me llamaste a mí por ser el biógrafo de Maradona, el acompañante, el que más lo conoce, el que más lo entiende, lo que quiera. Pero claramente cambió mi carrera, me permitió viajar por el mundo. Yo estuve con Maradona en China, en Corea, estuve en Dubái, estuve en Fiorito, estuve en Rosario, estuve en Córdoba, estuve en... y me permitió contarlo y contarlo durante casi 35 años. ¿Qué me dio? Me dio una profesión, le dio sentido a mi profesión, y me dio un nombre dentro de la profesión, ¿no? Eso es totalmente intangible, no tiene valor, no tiene valores.
Y ahora vamos a la otra parte. ¿Qué te quitó? ¿Qué te sacó? Porque todo lo que viviste con Diego tantos años, pero también tiene un costo.
Sí, tiene un costo. Tiene un costo. Lo que pasa es que estas cosas, Martín, a ver, en una era en la que recortando declaraciones y sacando de contexto cosas y buscando clics, que yo diga que tiene un costo muy alto y que quede solo eso, es totalmente ingrato. Pero sí que tiene un costo.
En este caso no va a pasar eso.
No, ya lo sé. Pero antes que todo es un privilegio. Ahora, luego, me costó salud. Me costó problemas familiares, serios, importantes. ¿Por qué? No porque haya hecho algo raro, sino por también como yo me tomaba las cosas. Yo me he enfermado por Diego. No por Diego, sino por cosas. No es fácil decir, no hago esta nota. No es fácil decir, me perdí aquello. Sí, yo he perdido salud, pero es mucho más lo que gané. Yo cuando fui a Dubái a hacer Así Ganamos la Copa y pasaron los primeros 6 días y no habíamos hablado ni una palabra, yo decía, ¿qué mierda estoy haciendo acá? O sea, lo insultaba a Maradona. ¿Qué estoy haciendo acá? Mira todo lo que hice yo, por vos dejé un trabajo y vos, ¿entendés? O sea, no es sencillo. Y perdí pelo, si querés, también. Sí. Hay cuestiones que tienen que ver con la salud, pero cómo vos te lo tomás. Si no te importa nada, no pasa nada. Ahora sí. Importa, si tienes escrúpulos, porque muchas veces esto que yo te digo de perderme una nota y viene otro y dice, mirá, hizo la nota el otro, y vos, y no, yo en esas condiciones no, pero lo tenés que medir, tenés que estar todo el tiempo, tenías que estar midiendo qué era público y qué era privado, qué era información que vos tenías por tu trabajo periodístico y qué era información que vos tenías porque nada, te habías dado, lo tenías porque el personaje te daba la confianza. Entonces, eso que es una delgada línea roja, dividir lo público de lo privado, qué es trabajo y qué no es trabajo, estamos grabando o no estamos grabando, y bueno, es una tarea, no es sencilla, es muy estresante. Y otra cosa, cuando vos decidías estar cerca de él, es nada, todo lo demás queda en un segundo plano, tu familia, todo.
Claro.
Que entrabas en una órbita distinta, bueno, tiene que ver con eso. Yo he ido a cubrir un entrenamiento de Boca al centro de Plaza Comercio y a las 10 de la noche estaba llamando a mi mujer diciéndole que estaba en Punta del Este. Porque claro, Diego me había subido una avioneta y habíamos aparecido en Punta del Este.
Claro.
Bueno, sí, muy fascinante, sí, bueno, está bien, pero todos los días, todo el tiempo, te la regalo.
Sí, sí, sí. Algo muy, muy similar también me marcaba Fernando Signorini, esto es cuando entras a ese mundo y bueno, es 24 por 24.
Pero a ver, vos entras a ese mundo y salís del otro mundo, el otro es el de la normalidad.
Claro. ¿No?
Y vos salís, es muy impresionante eso. O sea, no es casual que te lo haya dicho Fernando también. Porque es la sensación más impactante de eso. O sea, vos perdés noción, primero que dejás de decidir vos. O sea, y eso también era un peso para Diego enorme. Porque pocas veces estaba solo, entonces no era que él solo... Y bueno, llegó un momento que sí. Mira, yo te digo algo. Hay que ponerse en sus zapatos. Había que ponerse en sus pies para darse cuenta de lo que se sentía. Pero no por lo malo, sino por el exceso de lo bueno. Cuando vos te dicen, vos, todo lo que vos pidas, todo lo que vos decidas se va a hacer, y tenés un batallón de gente alrededor todo el tiempo, es muy pesado eso, es algo muy pesado, no es un privilegio, es un peso. Yo estaba en La Habana, en Cuba, con ellos en la segunda etapa del libro, y me acuerdo que un día, no sé qué había pasado, estábamos en un lugar y se habían olvidado algo en el hotel, en la pradera. Entonces me dice, Dani, vos podrás... Entonces yo agarré la camioneta en la que se manejaba Diego todos los días, me fui de donde estábamos a la pradera, que era donde Diego vivía. Yo llegué, estacioné la camioneta en la entrada, imagínate estos hoteles que tienen una entrada así, así era la pradera, tenía como una entradita, y a los 2 segundos sentí que todos me atendían como si fuera Maradona, simplemente porque yo había llegado en la camioneta de Maradona. Y en un momento, viste, que saqué pecho así, y dije, pará, que vos no sos Maradona, ¿eh? Pero fue una ráfaga fue de poder, el poder que tengo, ¿me entendés? Sí, yo soy el que está manejando la camioneta de Maradona y vine a buscar una cosa de Maradona. Un segundo duró, fue fuertísimo, sentí que como que me elevaba del piso,
claro,
y me daba vértigo, que estaba en cualquier lugar. Bueno, él lo vivió todo el tiempo.
Te pusieron la capa de Superman.
Exactamente.
Daniel, ya para entrar en el tramo final de esta charla y agradeciéndote enormemente, la verdad seguiría horas y horas y quedan muchísimas cosas y van a quedar lamentablemente muchísimas cosas sin repasar, sin conocer. Es tan fascinante el mundo de Diego y de Maradona que, bueno, siempre nos pasa esto. Dijiste una frase que me sorprendió y quiero que la amplíes. Tal vez no sea mucho más que esto, pero me la noté de algo que decías en una entrevista. Diego sobrevivió a la peor de las adicciones, la cocaína, pero no sé si hubiese sobrevivido a las redes sociales.
Sí, totalmente, no es una exageración eso. O sea, Diego fue el primer mediático, fue mediático en la época que no se era mediático. Vos imaginate que las noticias salían en el gráfico,
claro,
en la radio. Pero vos imagínate con la locura que vivimos hoy, todo lo que genera Maradona, las frases de Maradona, las cosas que Maradona decía, las cosas que Maradona hacía, gente sacándole fotos en cualquier lugar todo el tiempo. Es imposible.
Es impensado.
Te digo, no es simbólica mi frase, ¿eh? No es simbólica, es absolutamente real. Cuando la comparo con lo de la cocaína, ¿por qué lo digo? Con la adicción o con todos los problemas que vivimos. Porque durante muchos años, muchos de los que estábamos cerca decíamos, ¿Cómo sobrevive a esto? Cuando Diego no esté, va a haber que estudiar ese cuerpo. Bueno, y de hecho, lo que reveló lamentablemente la autopsia fue eso. Es decir, era un cuerpo al que no le funcionaba prácticamente nada. Pero vos decís, cualquier persona normal que le hubiera hecho a su cuerpo lo que Maradona le hizo en algún momento de su vida, no hubiera sobrevivido tanto tiempo. O sea, la vida de Maradona, son 60 años joven, yo tengo 58, voy a cumplir 58 este año. Y murió a los 60, sí, está bien, pero la tenés que multiplicar por 2, Maradona por 3, o por 3. Él mismo lo dijo una vez en Cuba, desde Cuba, dijo, cuando cumplió 40 años, cumplo 40 es como si fueran 70, dijo. Bueno, es así, es eso. Entonces, muchas de las cosas, yo creo que incluso ha sido casi milagroso. Digo, a ver, yo digo que la vida de Maradona está hecha de muertes y resurrecciones constantes. Entonces, las resurrecciones eran tremendas. O sea, decían, pero está muerto. Y muchas de esas muertes fueron reales, no simbólicas, ¿eh? Fueron reales. O sea, digo, se le paró el corazón, en las crisis de salud, la de 2001, la de 2004, la de 2007, la de 2018. ¿Cuántas crisis de salud tuvo? Y las sobrevivió. Por eso también estaba esa cuestión de no admitir. A mí me tocó enterarme al aire. Y por eso dije, no voy a dar la primicia, no la quiero dar y no estoy en condiciones de darla. ¿Pero por qué? Porque en el fondo no terminás de creerlo. Tantas veces lo viste morir y tantas veces lo viste resucitar. Es una más. ¿Sabes cuántas veces se anunció Dios que estaba muerto? No menos de cinco, pero reales, concretos, ¿eh? Bueno, la última fue en Rusia, en el Mundial. Yo estaba en San Petersburgo, me empezó a llenar el mensaje, yo estaba en la estación para volverme a Moscú. Y era tremendo, Dani, se murió Diego. Dani, no me decían, ¿sabes algo? Me decían, Dani, se murió Diego. Periodistas, gente súper informada. Me dan detalles. Y a las 2 horas yo estaba hablando con Diego, que ya estaba aterrizado en Moscú. Pero bueno, entonces pasaba eso. Pero sí, estoy convencido que podría haberle pasado algo peor mucho antes y que su vida hubiera sido incluso distinta.
¿Podés definir en una frase o en un párrafo a Diego y a Maradona?
A ver, veo que vos trabajás mucho sobre eso. Bueno, Fernando tiene esa maravilla que no todo el mundo entiende. Con Diego voy hasta el fin del mundo, con Maradona no voy ni a la esquina. Pero que tiene una cuestión simbólica, en la cuestión también de la respuesta de Diego, ¿no?
Claro.
Cuando se la dijo a él, dijo, sí, pero sin Maradona estábamos en Fiorito todavía.
Claro.
Mira, yo aprendí igual a no separarlos, ¿eh? Aprendí a no separarlos, más allá que entiendo perfecto lo que dijo Fernando. Y yo creo que es un combo, es un combo completo. Y son muchos Maradona. A mí me encanta definirlo con esa frase que yo presencié en vivo y que fue, apenas terminé de escucharla, y aparte por las circunstancias, le dije, este es el comienzo del libro de Así Ganamos la Copa. Es cuando finalmente estuve en la Nochebuena, es muy curioso las vueltas de la vida, porque 30 años después, exactos, estuve en la noche en la casa de Maradona, en la misma casa, en Villa de Devoto, en la calle Cantilo, quiso el destino que fuera eso, y que Diego hizo una fiesta, estaba toda su familia, era la primera vez que no estaban don Diego y doña Tota, y tenía un grupo de música invitado, que eran los de Fuego, me acuerdo, y que en un momento él agarró el micrófono del grupo y le habló a la familia. Yo siempre digo que él se trasladó en ese momento y no era que estaba hablando con la familia, estaba hablando ante un estadio lleno, y dijo una frase, que yo digo esas cosas de lucidez que tenía Diego, dijo a la familia, les habla Diego Armando Maradona, el hombre que le hizo 2 goles a los ingleses y uno de los pocos argentinos que sabe cuánto pesa una Copa del Mundo. Me pareció una definición maravillosa. A mí cuando me piden una definición de Maradona, yo prefiero ponerla en boca de él. Siempre me ha pasado esto, por ser el biógrafo de sus autobiografías, tal vez. Es esa frase y la del día de la despedida, el homenaje en realidad. Él nunca quiso llamar la despedida en la manera cuando dijo, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
Daniel, ahora sí, la última. Si lo tuvieses enfrente a Diego, ¿qué le dirías?
A ver, sé feliz, le diría. Sé feliz con lo que ya hiciste. No necesitas hacerle más goles a los ingleses. Eso le diría. Sé feliz, déjate querer y disfrutar de la vida, si sos un mito. Es cierto, es difícil sé feliz. No necesitas hacerle más goles a los ingleses. Eso le diría.
Daniel, muchísimas gracias y un abrazo grande.
Abrazo, Martín. Me encanta la presentación de Diego y Maradona. Abrazo gigante.
Abrazo.